¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. 11:06 de la mañana, si nos siguen en directo, puede ser cualquier hora y a cualquier día, si lo que viene a continuación lo van a escuchar en diferido. Les saludamos desde Onda Minera, la emisora municipal de Nerva que emite para la comarca en el 107.4 de la FM, la radio, el transistor de toda la vida, que no se nos olvide. Pero con esto de la modernidad, de Internet, pues también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo donde tengan conexión a Internet a través de nuestra página web en www.ondaminera-rtv-nerva.es. Ahí nos pueden sintonizar, insisto, desde cualquier punto del día. Hoy les traemos a la matinal de Francisco Javier Campos una tertulia muy interesante sobre un evento que va a tener lugar el próximo sábado 15 de abril. Si les digo la Safa de Río Tinto, ya no tengo que decir prácticamente nada más para una determinada generación, pero para otra que quizás no haya oído hablar mucho de esa Safa de Río Tinto, pues para eso estamos aquí con unos amigos que nos hemos dado cita hoy para contarles que hace 50 años se clausuró una experiencia muy bonita, una experiencia educativa en una época convulsa de nuestro país y que tuvo lugar en una zona concreta del mismo, como fue la cuenca minera de Río Tinto. Para hablar de la Safa de Río Tinto, nos hemos citado hoy aquí en la emisora municipal de Nerva con la comisión organizadora de los eventos del 50 aniversario de la conmemoración de la clausura de esa escuela. Claro, es conmemorar, se conmemoran 50 años, no se celebran la clausura, porque imagino, y ahora me lo contarán ellos, para ellos sería un palo que cerraran aquella experiencia educativa que sirvió para abrir las ventanas de un país y de una comarca muy, muy rancia. Sin más, les voy a presentar a nuestros amigos con los que vamos a charlar de la Safa de Río Tinto. Manuel Gil, Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Estupendo. Bueno, Natalio García, Natalio, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Encantado de estar aquí con todos ustedes.
Estupendo. Leonardo Arroyo.
Hola, buenos días.
Seguramente les sonará también todos estos nombres, al igual que Miguel Ángel Acosta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí bueno, un poco resfriado, pero bueno.
Sí, bueno, es lo habitual de la época, ¿no? ¿Resfriado o alergia?
Sí,
bueno, saber, ¿no? Bueno, y mira, antes de empezar a hablar de la Safa de Río Tinto y tal, coincidiremos todos en que quiero traer a la memoria, a nuestra memoria, al amigo Aragón, Manuel Aragón, porque con él precisamente fue con el primero que entablé conversación para realizar esta tertulia, y bueno, ya sabéis vosotros que formaba parte de la comisión organizadora, así que vaya nuestro cordial saludo para sus familiares, sus amigos, en fin, para quien conociera a Manuel Aragón, al que echamos en falta desde el minuto uno, ¿verdad? hasta hace nada habéis estado hablando con él, ¿eh? De organizar todo esto, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros, toda la comisión, hemos estado siempre en contacto directo con él. Y la verdad es que para nosotros ha sido una conmoción grande. Primero porque todo lo que ha significado Aragón un poco, no solamente en Nerva, sino también en la cuenca minera y en lo que es respecto a la fotografía, ¿no? Con lo cual hemos tenido, en fin, no bajón, porque él era el primero que decía hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Era el primero que animaba a todo. Pero sí que es verdad que lo hemos sentido bastante. Y, en fin, creo que se ha ido una persona súper valiosa en muchos terrenos, como aquí en Nerva ya también se le ha proclamado nervense del año, y creo que se le van a hacer también ahora un homenaje. Y nosotros el próximo día 15 también le queremos hacer, con las prisas que hemos tenido, porque él falleció hace poco, también le queremos hacer nuestro pequeño homenaje a un grande, porque Aragón es uno de los grandes. ¿Grande en qué sentido? En el sentido que son los que no desfallecen nunca, que siempre están ahí, son los que...
Constante.
Y además que si tú le pides una ayuda, ahí estaba él. Sí. Si le pides una colaboración de fotos para un libro, ahí estaba. Si le pides una colaboración para un libro de poema, ahí estaba. Si le pides...
Además, sin pedir a cambio nada.
Nada. En fin, es una persona muy entrañable y que nosotros hemos sentido enormemente su pérdida.
Por cierto, el sábado 3 de junio, voy a mirar el calendario porque no quiero equivocarme, me acaban de pasar información, sábado 3 de junio, el Centro Cultural, que sabéis que es una de las asociaciones más antiguas que hay, que va a presentar también un homenaje
Pues muy
ahora se van a suceder.
Muy merecido, muy merecido.
Y además, como tú dices, Miguel Ángel, muy, muy, muy merecido.
Sí.
Fijaros que en el tema de la perseverancia, de lo constante que era y demás, que esta tertulia que empecé a organizarla con ella, o con él, o él conmigo, hacía meses ya, antes de Navidad, oye Hipólito, cuando me llama, oye Hipólito, mira que estamos pensando hacer esto, qué tal y qué cual, y me recuerdo que le dije, pero Aragón, si faltan meses, si todavía no ha llegado Navidad, bueno, pero ya, apúntatelo por ahí, que ya lo haremos, en fin, bueno, nuestro recuerdo...
Pero que yo creo que hablar de Safa es hablar de Aragón,
sí.
Es decir, Aragón no solamente ha estado aquí, es decir, él colaboró muchísimo con Batalloso en el tema de su doctorado, en todos los encuentros que hemos hecho, que me parece que este ya es el tercero, si no recuerdo malamente, estaba el homenaje a Ibáñez, estuvo otro que hicimos anterior, y creo que él siempre estuvo prácticamente el que empezaba a organizar. De hecho, cuando a nosotros se nos llama precisamente Aragón con Mari Carmen, ¿no? Y quedamos, y es lo que estábamos hablando
realmente
antes.
Realmente Aragón tiene, tres pasiones en la vida, ¿no? Una sería la escuela, la experiencia de la SAFA. La segunda es la fotografía. Y la tercera es la lucha por una cuenca minera. Y lo que eso conlleva, por ejemplo, de ayuda al pueblo saharaui, de ayuda a los bosnios. Es decir, que esas han sido sus tres pasiones. Bueno, quitando evidentemente
su familia y sus hijos,
¿no? Que es, ahí no entramos, me refiero a sus pasiones de tipo social, cultural, político, si quiere llamarlo así, ¿no?
También ha sido la muerte que no estaba esperada, es decir...
No,
diciendo los compañeros, Aragón, una persona muy humana, muy especial. Él era el que nos transmitía a nosotros ese cariño de la escuela, de la SAFA. De hecho, como tú dices, pues fue el que nos llamó, el que nos estuvo diciendo, oye, hay que hacer esto, esto tiene que salir adelante, igual que colaboró, igual que trabajó mucho para el homenaje que se le hizo, creo que fue en el 2009, a Miguel Ángel Ibáñez. Y como hemos comentado, es muy difícil para esta comisión aceptar esa pérdida. Es decir, hemos hablado con él. Él se murió el viernes y estuvimos hablando el miércoles, jueves, con él. Le decíamos, Aragón, por favor, trata tú de recuperarte, trata de gastar tus energías en lo tuyo. Y bueno, y era el primero que se conectaba con nosotros, el primero que nos decía qué podías hacer, el primero que nos orientaba cómo había que hacerlo. Y yo creo que él, no sé si por esa ilusión que estaba teniendo en organizar este acto, yo creo que no se da cuenta, porque jamás nos decía, oye, estoy grave, no nos decía. Nosotros intuíamos algo que no queríamos decírselo a él, pero él jamás nos decía nada.
Pero él...
Manuel, ¿algo que añadir sobre Aragón?
Bueno, seguimos avanzando. Voy a decir las últimas palabras que a mí me dice a través del WhatsApp, estando ya ingresado, y dice que hasta los médicos le llamaba la atención su forma de ser, y dice, siento no poder servir algo más en este proyecto, lógicamente no podía, y aún así me dice, de todas maneras, lo que me tengas que preguntar, aquí me tienes, un abrazo, Aragón, siempre dispuesto, aun estando en las circunstancias en que estaba.
Bueno, muy bien, pues ahí está nuestro recuerdo a la memoria de Manuel Aragón, que bueno, personas como ella, como Aragón, nunca mueren, siempre van a estar ahí. A ver, señores, ¿qué me tienen ustedes preparado para el sábado? ¿Qué es lo que van a montar ustedes en la cuenca minera, en Nerva? ¿Cuál es el programa de actos a seguir el sábado 15 de abril? Manuel.
Bueno, pues el sábado 15 de abril a las 12 de la mañana nos hemos citado en la escuela, en la cantina, que es la entrada. de la escuela. Entonces allí habrá, nos reuniremos todos y alguien de la escuela nos acompañará para que nos enseñe lo que queda de lo que era la escuela.
¿Qué era eso? ¿La escuela?
Bueno, el pasillo que era donde estaban las aulas, eso ya no está. Eso ya no está. El otro día estuvimos nosotros visitando a la directora y nos permitió que asistiéramos a lo que queda allí, a unos talleres y la cantina, que también estuvimos. Pero vamos, hay cosas que han cambiado. Entonces, el primer contacto será en la puerta, junto a la cantina, y ya iremos dando un recorrido por los diferentes sitios. Intentaremos de ver los dos talleres que vimos nosotros. No sé si hay alguno más, creo que hay alguno más. Después de eso, pues nos iremos a comer al restaurante Galán, detrás del cuartel de la Guardia Civil de Río Tinto. Y a continuación, a las 5, hemos quedado en el Cine Teatro de Nerva, donde se proyectará varios vídeos, entre ellos algunos homenajes a Aragón. Y la digitalizadora, que es la encargada de la que es la que ha reconstruido el vídeo, lo ha escaneado y ha sacado unas imágenes. Yo tengo las imágenes de cómo se grabaron en cine. De hecho, yo también las digitalicé.
Pero ¿en formato?
Bueno, en formato AVI. Yo lo grabé en formato AVI. Lo que es el modo tradicional o que había antes de grabar, que era poner la pantalla reproduciendo el cine y con una cámara de televisión
grabarlo.
Así lo distribuía a muchos compañeros, pero he visto las imágenes que ha hecho la digitalizadora y la verdad hay un cambio sustancial, sí, en las imágenes, pero bastante. Y después ya de visualizar esos vídeos, pues habrá un coloquio y una despedida.
Más o menos los coloquios, los coloquios asamblearios. Esa es la
seña de identidad de la SAFA. Pasábamos más tiempo, señor, dando, mirando y hablando que otras cosas, que esa, pues yo digo, eso es lo que no se puede perder, porque eso es lo que en aquel tiempo se demandaba.
Bueno, mira,
por eso es la importancia de quedar en el instituto para ver esos recuerdos tan maravillosos que teníamos de esas aulas, que las aulas, digamos, a donde nosotros impartíamos las clases ya no están, pero sí están, digamos, los talleres. Estaba el taller de torno, estaba el taller de ajuste, estaba el taller de eléctrico y estaba pues también el de química, y después también se puso el, creo que era administrativo, que era cuando se incorporó, sí, a la mujer. Y sobre todo edificios emblemáticos como ese salón de actos, donde pasábamos muchas horas que decíamos, bueno, pues
ya hoy, más horas allí que
ya hoy tenemos 2 horas menos para ir a clase, ¿no? Entonces pasábamos allí muchas horas
debatiendo.
Hipólito, pero no se puede olvidar una cosa, que quizá esas horas que muchas veces se piensan que son horas perdidas, yo creo que fue donde más se aprendió. Como decía antes, es una señal de identidad de nosotros, de los que tuvimos toda la reforma, que afortunadamente los 5 que estamos aquí vivimos la reforma en todo su contexto, porque todos entramos en lo que se llamaba antes primero de pre, y allí terminábamos hasta tercera oficialía. A nosotros nos cuyó totalmente la terminación del antiguo sistema.
Bernardo, no te me adelantes, que vamos a tener tiempo para hablar de la reforma. Quiero saludar a Óscar Clemente, de la digitalizadora encargada de dar vida a ese documental que vamos a ver el sábado por la tarde en el Teatro Javier Perianes de Nerva. ¿Lo tenemos ya, Javier? ¿Óscar?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un poco resfriado.
Bueno, no te preocupes.
Por esta voz cavernosa.
Nada, no te preocupes, porque aquí hay también otros compañeros que están igual de resfriados que tú, o más. Mira, aquí estoy con, que seguramente los conocerá, con Natalio, con Miguel Ángel, con Leonardo, con Manuel. Y bueno, hemos empezado ya, Manuel ha presentado ya el programa de actividades que va a haber el sábado. Y bueno, digamos que uno de los ejes centrales, por no decir el eje central más importante de toda la programación que tenéis, es la presentación de ese documental. Óscar, yo quiero que me hables o que nos comentes qué es lo que vamos a poder ver el sábado por la tarde a través de ese documental.
Sí, pues el sábado por la tarde, además de ese documental del que ahora hablaré, vamos a poder ver las dos películas originales que se rodaron por la comunidad educativa, tanto de la SAFA de Río Tinto como de la Escuela Nacional Luis Vives.
Ajá.
Las películas que se rodaron en 1973. Este equipo educativo tan valiente que emprendió esta reforma de la que ahora hablaréis, tan valiosa, tuvo además la idea de documentarlo en dos películas de...
Ajá.
Super 8.
Sí.
Nosotros trabajamos rescatando esta memoria.
Sí.
Y llegó a nuestro conocimiento tanto la historia de estas dos reformas pedagógicas en pleno franquismo como la existencia de las dos películas.
Sí.
Y las hemos recuperado. Se han escaneado fotograma a fotograma en alta definición y con esas dos películas abriremos la sesión.
Ajá.
Y luego, claro, una vez se rescata un material con un valor histórico tan grande como, sí, como estas dos películas, sí, aprovechando que bueno, han pasado 50 años, pero es una memoria cercana,
sí,
y hay muchas personas que pueden contar esa historia en primera persona.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues lo último que vamos a ver en la sesión es un documental que hemos realizado en el que esas imágenes rescatadas dialogan con los recuerdos de sus protagonistas.
Qué
muchos
bueno.
De los cuales como Leonardo y Miguel Ángel están ahora presentes, ¿no?
Bueno.
En este programa.
Qué bueno, estoy deseando verlo, de verdad, ¿eh? Tiene que ser una maravilla, vamos. Oye, ¿qué fue lo primero? ¿La gallina o el huevo? Quiero decir, ¿quién se acercó a quién? ¿Los antiguos alumnos de la SAFA a la digitalizadora o vosotros tenéis conocimiento de este proyecto y os acercáis a ellos? ¿Cómo fue la cosa?
Pues el primer contacto fue a través de una profesora de la SAFA, Mari Carmen Lampalla.
Ajá, vamos a hablar con ella.
Que conocía el trabajo que hacemos en la digitalizadora.
Ajá.
Nosotros somos un grupo de profesionales del audiovisual y de la archivística.
Sí.
Que teníamos la preocupación de que a partir de la década de los 70, con la popularización de los formatos de grabación domésticos, ¿no?, las cámaras de Super 8 primero, luego los vídeos, se grabó muchísima memoria,
sí,
social interesantísima,
sí. Sí.
Que ahora estamos perdiendo.
Sí.
Es decir, no hay programas de ámbito público que se dediquen específicamente a esta memoria. Entonces, nosotros hemos creado esta estructura donde acompañamos a personas o colectivos que tengan memoria audiovisual valiosa y la quieran rescatar. En este caso, Carmen se acercó un día al local que tenemos aquí en Sevilla,
sí,
y nos contó la historia y nos habló de la existencia de estas dos películas. Entonces,
bueno,
automáticamente nos pusimos a trabajar con ella.
Qué bueno.
Y lo primero que se hizo fue recuperar ese material y digitalizarlo, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿qué te parece a ti la experiencia vista desde fuera?
Pues a mí me parece que tiene un valor histórico incalculable,
sí,
¿no? Porque
sí,
que se diera la circunstancia histórica de que en 1971 un grupo de profesoras y profesores aterrizasen, por así decirlo, en la cuenca minera, ¿no?
Uh-huh.
Y tuviesen la oportunidad de hacer este trabajo de reforma con el alumnado, es algo que...
Fantástico.
Que bueno, que debe figurar en,
sí,
en los libros de historia de la pedagogía,
sí,
de este país, ¿no?
Sí.
Una experiencia muy pionera.
Sí, sí.
Ahora lo contará Leonardo y lo veréis el,
sí,
sábado en las,
sí,
imágenes. Esa escuela celebraba elecciones estudiantiles,
sí, sí,
en,
sí,
1971.
Pensable, una cosa de loco. Bueno, no nos develes más. Óscar, nada, te voy a dejar saludar, o si queréis saludar a Óscar antes de despedirte, porque vamos a seguir con la tertulia, vamos a hablar también con la profesora, con Mari Carmen Lampalla. Óscar, te escucha, o si queréis hablar con...
Nada, Óscar, un saludo y que nos vemos rápidamente, nos vemos el sábado y pasaremos un buen día, hombre.
Estamos deseándolo. Vamos a hacer una excursión numerosa de colaboradores,
pues sí,
de la digitalizadora.
Sí, sí,
y el sábado vamos a pasar un buen rato ahí.
Sí,
oye, Óscar, ¿qué vais a estar todo el día con ellos? ¿Recogiendo
Ellos van a recoger,
sí, ¿no?
Bien
imágenes. Sí, sí,
o sea,
sí.
De alguna manera, porque nosotros todo este material que se va rescatando,
sí,
se elabora luego una base de datos y se sube a una página web, a, sí, la digitalizadora.org. Entonces, la ocasión de un evento como el que va a ocurrir el sábado, donde van a volver a reunirse esos antiguos alumnos, profesorado, pues nos parece que es importantísimo también poder registrarlo,
sí,
e incorporarlo a la colección.
Claro.
Entonces,
sí,
iremos con un equipo de grabación y con un fotógrafo y documentaremos todo lo que ocurra el sábado.
Sí, merece la pena, y yo me refiero a los oyentes, que entren ustedes en la digitalizadora.org, porque el trabajo que hacen es extraordinario, muy necesario. O sea, si los medios de comunicación hoy en día no se ocupan de estas cuestiones, alguien tiene que hacerlo, y esta gente se dedica a eso, a dar vida a lo que otras personas o otros entes pues consideran ya muerto. Óscar, un placer, nos vemos también el sábado.
Nos vemos el sábado, muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
Un saludo, Óscar.
Muy bien, señores, continuamos. Vamos a situarnos en el marco, en el contexto, ¿de acuerdo? Para que quien no sepa de qué va la película se haga una idea de la época en la que se vivía por aquel entonces. ¿Quién me contextualiza la situación? ¿Quién me pone el marco a la época de la que estamos hablando?
Bueno, yo, si Venga. Quiere, a ver si así a bote pronto y grosso modo me sale algún hilo un poco coherente. Yo creo que hablar de la SAFA y de la educación en la cuenca minera, nosotros lo tenemos que remontar a la época que queramos. Lo que pasa es que alguna vez hay que pararse, ¿no? Porque ahora si nos vamos a remontar a la época de los fenicios, no tendría mucho sentido. A mí me gustaría circunscribirlo desde la época de los ingleses. Cuando los ingleses entran en Río Tinto con la compañía, no solamente intentan, que es lo que hicieron, llevarse el producto y venderlo, sino que ellos también lo que hacían era una colonización. Esa colonización que venía un poco en el sentido religioso del término. Ellos venían imponiendo sus ideas religiosas, ¿no? Esas ideas religiosas, ¿cómo las imponían ellos? Pues a través de la educación, y enseñaban a leer a la gente, bueno, a los nativos, los que éramos nosotros aquí, lo enseñaban a leer, enseñándoles a leer la Biblia. Yo para esto recomiendo un libro muy bueno de Consuelo Domínguez, que tú lo conoces, lo conocéis seguro, que es el de Sellambillo. Y es la biografía de Hugh Matheson, que es el consorcio que compra las minas, etcétera, etcétera.
Ellos, ¿que están atrás hay que irse?
Sí, 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 porque mira, te lo voy a ligar. Los ingleses tienen esta política, que en el fondo es esa política paternalista, pero después también de colonización, creyendo ellos que siendo siempre tan buenos, pero en el fondo lo que hacían en cierto modo era una rapiña. Pero ellos iban con sus ideas religiosas por delante. En este caso, ahí queda la capilla presbiteriana de Bellavista, en Río Tinto. ¿Qué ocurre? Que en el año 54 eso pasa a ser del Estado, lo compra el Estado. Toda la maquinaria que viene detrás se hereda un poco por parte de la compañía española de Río Tinto, que son las que se hacen cargo de suelo y subsuelo de la cuenca minera. Y voy a llegar a esto. Efectivamente, ellos también quieren hacer una labor educativa. Ajá. Esa labor educativa, que ya no se va a tratar de esto de los protestantes o presbiterianos, sino que se va a tratar desde el punto de vista católico, apostólico, romano, que era el que imperaba ya en la época franquista de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, pues la empresa dice, yo voy a tener mano de obra barata, voy a hacer una escuela donde a mí me satisfaga todas mis necesidades de este tipo, ¿no? sobre todo desde el tipo de vista de mano de obra y alta cualificación técnica para trabajar las buenas máquinas que traían los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ellos dicen, ¿qué hacemos? Y aquí voy a hacer un inciso con respecto al amigo Antonio Vázquez, que dice en su libro también, en La educación en Nerva, que hombre, él luchaba para que las escuelas profesionales de la familia se pusieran en Nerva y no en Río Tinto. Y bueno, al final, a mí esa controversia no me importa nada. Y al final se puso en Río Tinto. Y dijeron, ¿a quién contratamos para regentar estas escuelas que hemos hecho? Cogieron a los jesuitas, y entra en este caso, en el año 59, creo, no sé seguro, el padre Luis Gil Barón, y hace una escuela eminentemente técnica, con unas técnicas educativas, pues de las imperantes de la época, que era la repetición, la memorización y la letra con sangre entra. Además,
bueno, lo que había en todo el Estado, estamos en plena dictadura. Tardo franquista, pero dictadura al fin y al cabo.
Fíjate, no solamente en plena dictadura, sino en el tardo franquismo, los coletazos. La reforma dura del 70 al 73, pero hay que tener en cuenta que en el año 74 y 75 son los últimos fusilamientos de Franco.
Sí, 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 sí.
Es decir, que en el año 75 se fusilan a los tres.
Cinco. A los tres del FRAP,
y también el año 74 fue la muerte de Puchantich. Es decir, que cuidado, que estamos hablando de una época donde se mataba a la gente, ¿no? Entonces,
los coletazos del franquismo, pero
que fueron todo el mundo recuerda al Papa Pablo VI pidiendo clemencia para estos fusilamientos, y ahí fue Franco, fue impertérrito, aquellos hombres pues murieron. En fin, tampoco se trata de hacer esto, pero sí señalarlo en el contexto en el que nos estamos moviendo. Vale, termino. Hasta el año 70 está de director el padre Luis Gil Barón. Después entra como director Miguel Ángel Ibáñez, que es el que promueve esta reforma educativa de Río Tinto, que dura 3 años. Evidentemente, esta reforma...
Hay un recorrido de 10 años prácticamente de la escuela Safa.
Sí, 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 sí.
Una
escuela magnífica, unos talleres magníficos. Había... Después, cuando ya estuvimos en la universidad, los laboratorios de la escuela eran mejores que los de la universidad entonces. Allí había una alta cualificación. La gente salía muy buenos torneros, muy buenos ajustadores, muy buenos electricistas, muy buenos químicos, pero claro, faltaba un poco ese punto de decir, oye, vamos a darle un poco de salida a esto, que fue un poco la idea de Ibáñez, de decir, oye, no, la educación no solamente es esto, y hay otros horizontes que no tienen por qué estar en la cuenca.
Miguel Ángel, que tampoco quiero monopolizar, quiero que sea más fluida la...
Vale, por eso te digo que meterlo en el contexto...
Creo que nos ha quedado ya claro el contexto,
hemos
marcado perfectamente la situación. Quiero preguntaros, como alumnos que fuisteis, ¿de acuerdo?, ¿qué grado de implicación tuvieron los profesores de la época en esta reforma, que ya lo has comentado tú, hasta pasado 10 años... no se llevó a cabo, que la escuela se instaló entre finales de los 50, principios de los 60, pero es que hasta pasada una década no se atreve nadie a dar ese paso de reforma educativa de la que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué grado de implicación tuvieron los profesores en toda esta historia?
Es que, vamos a ver, hay que partir siguiendo un poco lo que estaba diciendo Miguel Ángel, y no quiero que se me olvide. Antes de la entrada de Miguel Ángel, la escuela hacía muy buenos profesionales, pero también dejaba muchísima gente en el camino. Es decir, ahí lo que valían eran los buenos yo creo que ni incluso ni los regulares, y los malos no hace falta hablarlo, esa gente eran descartados, o sea, esa gente lo que tenían que hacer era trabajar de peón en la mina y hacer aquellos trabajos que en un momento determinado, aunque eran trabajadores, pero era lo que menos quería hacer. Y ahora, con respecto a lo que tú me preguntas, a ver, la base fundamental de la reserva, de la reforma, es parte fundamental por los profesores, es decir, coger a un colectivo de aproximadamente, no recuerdo malamente, unos 15, 20 personas que marchen en un objetivo junto, es muy complicado. Máxime cuando son muchas horas las que hay que dedicarle. Máxime cuando ya se te empieza a poner de gorro lo que sería la compañía, cuando se empiezan a ver algunos resultados por la forma ya de la que muchos de nosotros llegábamos a casa. Es decir, y tú ya le contabas a tu padre otras cosas, que no era estrictamente que hoy he dado matemáticas o geografía, le empezabas a contar cosas. Entonces, cuando esos movimientos se empiezan a dar, es verdad que ya estamos hablando de la época final de Franco, donde ya Europa ya más o menos ya empieza un poco a despegar y todas esas cosas, todo eso influye. Es decir, yo creo que para que la reforma estemos hablando hoy como estemos hablando, a los que todavía mucho, yo creo que a todos los que estamos aquí, nos ilusiona contar nuestra experiencia porque lo hemos vivido y porque es una de las cosas más agradables que por tu vida pasa, yo creo que se tuvo que pasar en ese contexto. Es decir,
¿crees que los profesores vieron como la ventana entreabierta y dijeron, esta es la nuestra, ¿no? ¿Puede ser?
Claro, indudablemente hubo dentro de ese colectivo, entre 16 o 20, que fueron al carro, por decirlo de alguna manera, pero que eso era lógico, pero que sí había aproximadamente, yo creo que las tres cuartas partes, de que apostaron por el sistema, apostaron por enseñarnos,
sí.
A enseñarnos a ser personas, creo que fue, en definitiva, lo que al final te enseña la escuela, ser personas.
Dario, Leonardo, quiero que saludéis a Mari Carmen Lampaya.
Hola, buenos días. Bonita, ¿cómo estás? Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien.
Oye, Mari Carmen, ha sido nombrarte y acercarse todo a los micrófonos para saludarte.
Se está recuperando.
No sé si está escuchando.
Nos queremos mucho.
Sí, no, se nota. Si has estado escuchando a Leonardo, ¿vosotros visteis esa ventana entreabierta y aprovechasteis la situación? ¿O ya venían unas directrices encargadas desde la dirección de la escuela? ¿O cómo fue aquello desde el punto de vista del profesorado?
Sí. Te cuento, mira, la realidad anterior a nosotros es que, o la que propició técnicamente y lo que pudimos aprovechar, o sobre todo vio la puerta abierta Miguel Ángel Ibáñez y fue el que nos abrió a todos los demás, es que inicialmente los profesores que daban clase en la escuela eran personas contratadas por la empresa que trabajaban en la empresa y iban a la escuela a dar las clases en los periodos que la empresa les dejaba libres. Sí. Con lo cual, el horario de la escuela, a pesar de ser tan exigente como os estaban contando, pues era una auténtica barbaridad. Los chiquillos echaban allí horas desde las 8 de la mañana hasta pasada la tarde, muy, muy complicado, con un horario muy partido, muy desorganizado, porque todo dependía de las horas libres que tuvieran pues los peritos o las personas capacitadas para dar esas clases.
Sí, sí.
Entonces, el año anterior a empezar la experiencia, Miguel Ángel planteó a la empresa y sobre todo al profesorado de la empresa y al profesorado de EGB, que yo creo que era EGB entonces, yo ya no me acuerdo, que daban clase en la escuela de Zafa de al lado, la posibilidad de que si encontraba un profesorado con dedicación exclusiva,
sí,
ellos renunciarían a esas horas de trabajo extra,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y así se consiguió. Esa fue la puerta abierta.
Ajá. Vaya.
En el momento en el que se abre la posibilidad de tener un profesorado a jornada completa,
ya
empiezan a buscar ese profesorado. Y ese profesorado, pues en aquel momento era muy fácil ser un licenciado o un perito o tal y encontrar trabajo donde vives, donde quieres vivir, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, el encontrar un profesorado para la escuela fue complicado, en jornada completa. Y curiosamente, pues nos juntamos allí un colectivo madrileño, en el fondo, ¿eh?
No me digas, sí.
Bueno, madrileño o de procedencia madrileña,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Cada uno de su lugar, pero de procedencia madrileña. Sí, sí. Estaba Tomás, estaba Chema, estaba Mariano, estaba sí. Maite. Sí, sí. Bueno, estábamos ahí 5 o 6, José Javier, yo. Sí, 5 o 6 que vinimos a lo largo de esos 3 años, unos en el primer año, otros en el segundo, otros en el tercero, pero todos fuimos recalando allí. Gente que a lo mejor tenía muy pocos años de experiencia, en mi caso era mi primer trabajo, o sea, yo acabé la carrera en el mes de junio y en el mes de septiembre estaba en Nerva. Ajá. Entonces, todo eso que te han contado de cómo era Nerva entonces, sí. visto por una chiquilla de 21 años que los cumplía allí.
Oye, Mari Carmen, ¿tú qué materias impartías? ¿Cómo dabas pues mira, las clases con ellos?
Mi entrada, para mi manera de ver, fue muy interesante. Yo entraba como bióloga, aunque Ajá. daba matemáticas y física sí. y dibujo técnico, sí. porque realmente biología había poca. Pero lo mejor de mi situación es que quien me abrió la puerta para ir allí fue la entrada de las alumnas. Ajá. Fue la primera vez que entraron mujeres, chicas, a educarse en una escuela profesional en la cuenca.
Sí, sí, sí. Sí,
a mí me parece algo que olvidamos muchas veces, pero que fue de los grandes éxitos
sí,
de la escuela.
Sí, 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 sí.
Introducir a las mujeres en la educación superior, o sea, es que es magnífico, ¿no? Ajá, entonces, ajá. bueno, pues yo entré básicamente como tutora, colaboradora, en fin, un poco más para el trabajo de las niñas con las chicas que prestó una nueva rama de formación profesional que Ajá. era la administrativa. Ajá. Hasta ese momento pues había torneros, electricistas, mecánicos de automóvil, lo que fuera, no me acuerdo todo.
Oye, pero, Mari Carmen, y el SAFA eran muchas más escuelas, detrás del nombre de SAFA había
SAFA siendo,
¿por qué era diferente la de Río Tinto de las demás?
Bueno, yo creo que cada una era peculiar, pero el momento histórico también es cierto que empezaba un suave movimiento pedagógico en el país, el cambio de la ley, la propia ley, ¿no?
Sí.
Fue un cambio importante, de sí. hecho, Miguel Ángel Ibáñez siempre ha dicho que la ley de educación, ese cambio que hubo en ese momento, fue también otra de las puertas, porque sí. en realidad estábamos haciendo lo que decía la ley.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que la forma de llevarlo a cabo fuera mucho más radical.
Ahí está, ya.
Pero se estaban siguiendo los principios de la ley vale. en el cambio de esa ley.
Vale.
¿Sabes?
¿Queréis comentar algo con Mari Carmen?
Pues el resto de las escuelas también tenían su cierta movilidad, lo propio de Río Tinto. La directiva de la SAFA de aquel momento era bastante, bastante aperturista y recibimos de algunos de ellos importantes apoyos. Entonces, un poco toda la sociedad estaba en un procesito de cambio, ¿no? Desde sí. el inicio de algo.
Oye, Mari Carmen, podéis intervenir, sí. ¿eh? Podéis hablar con ella. ¿Eran tan revolucionarios como se les ve ahora visto 50 años? ¿Eran así esta gente, Mari Carmen? ¿Tú cómo lo recuerdas?
Hombre, eran muy chicos. Pero bueno, verás, eran vivos. Yo creo que vivos, y cuando uno está vivo y le abre una puerta nueva y esa puerta nueva le lleva a un lugar en el que le hace sentirse mejor,
claro.
pues es que, claro, también se volvieron más críticos con nosotros, críticos con la escuela y críticos con su familia,
claro.
lo cual era muy interesante porque es lo que hay que ser, bajo mi punto de vista, claro. pero también genera problemas. Entonces, claro. también han tenido que vivir como consecuencia de su convencimiento de lo que hacían en la escuela, problemas en su familia y problemas en sus trabajos posteriores.
Ya.
Lo mejor de todo es que todos fuimos de alguna manera tocados por la escuela y lo conservamos como un lugar de crecimiento importante para todos, ¿no? Para Total, ellos, Manuel. Para mí y para muchos otros profesores, ¿no? Entonces, es importante que el que tú desarrolles tu trabajo en un lugar que te hace crecer como individuo, aunque teóricamente seas el profesor, o lo seas realmente, pero no está previsto que tú aprendas ahí mucho, ¿no? Y sin embargo, bueno, a mí me ha cambiado la forma de trabajar, me inició en un modelo y he procurado estar cerca siempre de él y transmitirlo, y sí. desde luego a mí me parece algo maravilloso que al cabo de 50 años tengamos la ilusión que tenemos por encontrarnos, sí, y estemos todos trabajando como lo estamos trabajando. Y luego, pues, la vida te trae sorpresas, ¿no? Y el encontrarnos con la digitalizadora ha sido otro sueño.
Sí. Quizás ya nos ha contado que fuiste tú, ahí el pajarito, ¿no? La guía. Ya nos ha contado, bueno, sí, Óscar, que fuiste tú, sí, la que te acercaste, además, y dijiste, oye, tengo esto.
Es que eso es un proyecto que enamora. A mí, por lo menos, me enamoró.
Sí.
Y entonces, pues, en las cosas que puedo aportarles, las busco. Y esta, indudablemente, coincide totalmente con nuestros objetivos como digitalizadora, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que es también, quizá un sueño lleva a otro, ¿no?
Sí.
Y nos lo merecíamos, encontrarnos a la digitalizadora. Uh-huh. Y que mantenga a lo largo de la historia, que no sea algo que se pierda, ¿no? Que es una pena que tener un proyecto así, que solo sea una película arrumbada en un cajón. Pues ya no lo va a ser nunca más. Así es que muy bien, muy contentos.
Muy bien. ¿Queréis?
Sí. Yo creo también que, aparte de todo lo que ha dicho Mari Carmen, bueno, el padre Ibáñez estuvo épocas antes también en el colegio, lo cual conocía perfectamente, estuvo también con el padre Gil, él se marchó y volvió, y él vio que, digamos, la metodología que se estaba utilizando en ese colegio, pues dejaba mucho que desear, ¿no? Entonces, él empezó, pues bueno, nosotros le llamamos el ideólogo, ¿no? Empezó, pues, a pensar, a dar vueltas, hasta que, bueno, pues se le ocurrió la idea y con la suerte, que hay que valorar, como ha dicho Mari Carmen, de ese equipo de profesores nuevo, joven. El otro día comentaba yo con ella, digo, bueno, pero es que tú tenías 21 años y nosotros salíamos con 17, lo cual un equipo nuevo de profesores con inquietudes como en aquella época que se vivía, ¿no? Que la juventud tenía inquietudes. Pues yo creo que vio también ahí su utopía de cambiar esa metodología y de hacer otra cosa totalmente distinta, como fue totalmente, radicalmente distinta, ¿no? Por poner un ejemplo, veníamos de que si no se iba a misa, te ponían cero en educación. Y como decía Leonardo, había una selección grande que se perdía, desgraciadamente, de los alumnos que te expulsaban, no sé si en el segundo trimestre o en segundo de oficialía, por tener, no sé, dos o tres cates, lo cual marginaba a esos alumnos ya a no poder hacer nada. Y su esperanza de todo el alumno en esta comarca era entrar en la escuela profesional para estudiar un oficio y para poder trabajar, viendo las situaciones en la familia que se encontraba. Entonces, éramos familia, ¿no?, como toda la comarca, humilde, de trabajadores. Entonces, ahí fue ese gran éxito de creo yo, desde la reforma. Se empezó en el verano, en las vacaciones, que ya en el verano, las vacaciones, estaban ellos y Miguel Ángel con el equipo de profesores, y después, digamos, marginó la semilla, y después, pues, siguió, pues, con toda esa fuerza del alumnado, y que para mí fue una maravilla, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que a mí quiero recalcar, perdón, Miguel, que quiero recalcar con lo que está diciendo Natalio. Vamos, el sistema tradicional que había de enseñanza era, tú estudias y te examinas, y si apruebas, apruebas, y si no, pues no apruebas, ¿no? Pero tú, prácticamente, tú estudiabas solamente para aprobar en ese examen. Entonces, yo hay muchas veces que lo hablo con mis hijas, y es que el sistema que nosotros vivimos, de lo cual yo creo que todos los que estamos aquí y los que van a venir se sienten orgullosos, es que tú tenías que investigar. Es decir, a ti no se, en el colegio no valía que me dieran que 2 y 2 son 4. En el colegio me decían a mí, oye, este es el resultado de la suma de 2 y 2, pero ¿por qué sale 4? Entonces, no es lo mismo. Es decir, tú al final te sigues quedando con muchísimo más conceptos, ¿no?, que es lo que es estudiar para un examen, que una cosa que te ha llevado a investigar. Es decir, uno de los logros de esa reforma es que con nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba en primero de oficialía, que los que nos ayudaban eran nuestros compañeros, a los que le preguntábamos, y a los que le preguntábamos les decíamos, bueno, mira, tenemos que hacer esta ficha y tal, esto, lo otro, por aquí. Entonces, tú investigabas, y lo que tú investigas no se te olvida.
No, en el proceso de aprendizaje, claro, claro.
Esas son diferencias que nosotros, que hemos vivido, y todos los que tenemos hijos, lo podemos ver. O sea, hay cosas que no se me olvidan jamás.
Sí.
Y han pasado 50 años.
Sí, sí, sí,
y no se te pueden olvidar. ¿Por qué? porque las estudié. Yo recuerdo el último trabajo que nos hicieron a nosotros. Yo era mecánico, ajustador, junto con Manolo. Y mi trabajo era hacer un gato hidráulico. Pero no un gato hidráulico que me daban los planos y yo lo hacía. No, 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 no. Investigar hasta el sistema de válvulas que llevaba prender paso de aceite hidráulico. Entonces, eso es lo que te hacía, eso es lo que te hizo aprender. A pesar de que tuvimos, desgraciadamente, a pesar de que tuvimos muy pocas horas, sobre todo el último curso. Pero claro, todo eso puestas en común, como nosotros lo llamábamos, entre el grupo de la clase, donde uno decía una cosa, lo que se lo liberaba a uno lo decía al otro, eso al final repercute, porque yo sé de compañeros que al final se le ha dado bien en sus profesiones, ¿no?
Del trabajo en equipo, porque no era solo ya individual, es decir, había ciertos trabajos que se hacían en equipo y nosotros elegíamos los compañeros, nosotros nos juntábamos y nosotros proponíamos al profesorado, nos gustaría hacer este trabajo, y entonces no, nunca había pega, es decir, trabajaba un equipo, lo cual fomentaba pues muchas cosas cuando se trabajan con respeto, ¿no? A uno, a otro, el hablar, el intervenir, entonces estábamos de una forma pues enriqueciendo.
A mí me gustaría completar un poco lo que estaba diciendo antes Natalio sobre Ibáñez, que si Ibáñez...
Mari Carmen, tú puedes intervenir cuando quieras, ¿eh?
Sí, luego guárdame una palabrita.
Si Ibáñez fue un poco el ideólogo, el que puso en marcha todo esto, se necesitaba una cabeza que después lo llevara a la práctica. Y esa persona fue Tomás Alberdi Alonso. Que Tomás Alberdi siempre para nosotros, que ha quedado como un poquito ahí en segunda línea, siendo para mi opinión, casi el más importante, vamos, sin desmerecer a nadie, ¿eh? No desmerezco a nadie, pero él fue exactamente el que lo llevaba todo a la práctica, el que unía todo, el que decía, el que animaba y el que llevaba todo a la práctica. Es decir, que el tándem era Ibáñez-Tomás, ¿no?
Totalmente, Miguel Ángel.
Sí, si lo hemos hablado algunas veces, Carmen, y después a partir de ahí pues se ramificaba en el grupo tan extraordinario de profesores que se conjuntó por una casualidad de la vida, que tampoco es por una... aunque ya venían un poco avisados. Realmente, Tomás lo que hacía, lo que después significaba, era un poco lo que estaba diciendo Leonardo y Natalio. Es decir, si yo quiero hacer un gato hidráulico, yo conozco otra gente que hizo una cinta transportadora, nosotros hicimos una planta hidráulica. Eso significa que si tú tienes que hacer unos planos, tienes que ir a estudiar a dibujo. Y una vez que haces esos planos, tú tienes que saber históricamente cómo se ha desarrollado eso, por tanto tienes que estudiar historia, y ahora si estudias la historia lo tienes que poner por escrito, tienes que aprender lengua. Es decir, que esos saberes que se conjuntan, ahora mismo lo hacen incluso en los colegios, lo suelen hacer. Que son los trabajos estos interdisciplinares, pero que allí se hacía de una manera natural. La manera natural era la propia investigación. Cuando tú investigas, tú sabes. Porque si a ti te dan una clase magistral, el profesor explicando, está demostrado que cuando se sale de clase solamente recuerdas el 50%. Y está demostrado también que por la tarde de esa clase solamente te acuerdas del 25%. De ahí que, claro, los alumnos que tienen que hacer, pues por la tarde volver a poner los apuntes al día para que no se les olvide lo que han aprendido. Bien, esa historia de lo que es la clase magistral, eso se acabó. Entonces era el trabajo en equipo donde se tocaban todas las disciplinas, pero no necesariamente en un horario prefijado, sino que si tú necesitabas 3 días ir al taller a hacer el gato, tú estabas todo el día en el taller, no dabas matemática, lengua, historia, no lo dabas. Ahora también te habías tenido que tirar 3 días antes en la sala de dibujo haciendo los planos. Un poco es esta historia, es el rollo de aprender a aprender.
Sí.
Y no el rollo de memorizar mucho, vaya a pasar palabras.
Sí,
Tú vas a pasar palabras y sabes mucho y te ganas 2 millones.
Dime, Mari Carmen.
Sí, cuando pueda.
Sí.
Mira, a mí me parece muy interesante en... Ay, Dios mío, se me ha ido la idea. Que...
Bueno, no te preocupes, hecho, Manuel quería, no, verás, mientras recupera la idea.
Pedagógicamente, que ese es el método y que es el que teóricamente está establecido, prácticamente sí. Es difícil llevarlo a cabo, pero realmente cuando nosotros intentamos diseñar y Miguel Ángel buscar quién nos orientara sobre cómo hacer ese cambio pedagógico y de método, digamos, no hubo manera de que ningún pope en aquel momento de educación personalizada, próximo a la cuenca de Sevilla, del entorno, fuera a darnos un cursillo. Ajá. Y yo creo que eso fue también otra cosa muy interesante, porque eso nos obligó por en el sentido de que Miguel Ángel dijo, bueno, o no lo hacemos o nos ponemos a hacerlo solos. Y decidieron, vamos a hacerlo solos, ¿no? Entonces eso nos metió también a nosotros en el mismo proceso del que están hablando ahora los alumnos, que era un equipo de trabajo que tiene un objetivo a conseguir, que es un cambio en la escuela y en las actitudes de los alumnos, sí. Y que tiene que hacer un proceso de búsqueda.
Sí.
Entonces ahí viene toda la necesidad de esas reuniones para ver por dónde tirábamos y cómo lo hacíamos.
Qué.
Y la lucecita estuvo en la forma de trabajar en los talleres.
Sí.
En los talleres trabajaban no todas las asignaturas, pero sí hacían proyectos locales, ¿no?
Sí.
Puntuales,
sí.
De lo que es suyo, un tema, sí. Eléctrico o un tema mecánico. Entonces hacían su pequeño proyecto, sí. Limitado al entorno de...
Sí.
Entonces fue ampliar el modelo de los talleres a toda la escuela.
Vale.
De ahí salen ya unos proyectos mucho más amplios, que es diseña tú el motor en lugar de hacerme solo un circuito, ¿no?
Sí, sí.
Y ya sale todo el proceso que están hablando ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, ¿qué?
Pero es curioso que también nosotros tuvimos que hacer ese proceso. Un
claro.
Proceso que en ese momento, en la pedagogía más radical, estaba, ¿no? El acción-reflexión, ¿no?
Mm,
tenías que reflexionar sobre la realidad para llegar a deducir qué modelo ibas a ir para transformarla, ¿no? Entonces ese fue nuestro proceso también. Y me parece muy interesante.
Oye, Mari Carmen, ¿tú estarás el sábado? Imagino que sí, ¿no?
Sí, claro. Sí. Ahí estaré.
Bueno, ahí te estás recuperando,
esto
¿no?
Esto no me lo pierdo.
Me dice Leonardo
esto
que
no
está...
me lo pierdo yo.
Bueno, estará Leonardo. Manuel, que vamos a despedir a Mari Carmen.
Bueno, yo te quería decir también que Tomás fue el que rodó la película. Rodó la película que se va a ver... el próximo sábado.
Sí.
Y
o sea, fíjate hasta qué punto.
El primer libro, ¿no? De la empresa contra la escuela.
También.
Yo tengo que apuntar que
y
yo...
Y eso fue un poco el final del proceso, os cuento. Para defender un poco la escuela cara al exterior,
sí.
Tomás y algunos alumnos que estaban empezando con el tema de fotografía y algún
sí.
Otro profesor, pero fundamentalmente Tomás, coordinan el hacer una escuela que refleje cómo se trabajaba en la escuela y por lo que no se podía perder
ya,
aquella escuela,
ya.
¿No?
Ajá.
Pero también luego en ese verano estuvimos encerrados haciendo un libro y además, y también lo vamos a proyectar el sábado y a mí me parece muy importante aprovechar este momento en que pueden estar escuchándonos alumnas de Isabel Sáenz Díez, que era la mujer de Tomás, pero que trabajaba en ese momento en la escuela del Peral. Vosotros le llamáis de otra manera, para mí es la escuelita del Peral toda la vida. Allí había una escuela que tenía una unidad en la que trabajaba Isabel y también hizo una experiencia con un grupo individual, no toda la escuela, sino solamente su clase, que también filmó una película con Tomás y que también la pondremos. Entonces, que por favor, que invitamos a todas aquellas alumnas con las que no tenemos contacto ni podemos localizarlas de momento, pero que lo haremos, a que vengan a verlo porque van a disfrutar de verse cómo trabajaban con Isabel y lo que disfrutaron también en aquella escuela.
Oye, Mari Carmen, ha sido un placer tenerte en el programa y nos veremos el sábado para seguir
vosotros,
charlando y hablando de la SAFA.
Todo lo que tenga que ver con la escuela, la SAFA y la cuenca, ahí estoy yo.
Encantado.
Ese es otra vez, otro de mis medio pueblos.
Bueno, despedimos a Mari Carmen, ¿vale? Bueno. Nos vemos el sábado. Venga, muchas gracias, Mari Carmen.
Adiós, Mari Carmen.
Adiós, cuídate.
Adiós.
Bueno, señores, estamos casi terminando, llevamos una hora de programa, más de la cuenta de lo que yo tenía programado, pero es que es inevitable. O sea, se ponen a hablar de esta experiencia y es que es inevitable, no puedes parar porque es enriquecedor todo lo que se dice. Oigan, ¿esto por qué se fue al traste? ¿A quién no le interesó? ¿A la compañía? ¿Al Estado? ¿A las familias? ¿A quién no le interesó que esto siguiera adelante, Leonardo?
Eso estaba claro, es decir, lo mismo que la experiencia se da en unos momentos que son históricos, por lo que hemos dicho antes, unos u otros, terminación prácticamente ya del franquismo, movimientos europeos a favor de las libertades, también es verdad que a la compañía no le interesaba lo que estaba viendo. Yo decía antes al principio que cuando íbamos a casa ya no hablábamos a mi padre, yo no le hablaba de matemáticas, porque mi padre era analfabeto, pero mi padre me preguntaba cómo iba al colegio, yo hablaba de lo que era el colegio. Entonces eso ya, ahí se crea ya un movimiento que no era bueno para las estructuras de la empresa. Es decir, la empresa, y máxime por aquella época, lo que querían eran trabajadores dóciles, que no piensen, que no vean, que solamente se dediquen a trabajar y punto. Y cuando tú llegas a tu pueblo, para eso te he hecho yo el hogar del pensionista, para que te vayas a jugar a las cartas o al dominó y tal, y tienes el economato para que venga tu señora y se gaste eso, pero solamente y hacer eso. Cuando empieza a ver que ya hay una generación, porque de hecho muchos, por ejemplo, como yo y Manolo, nos tuvimos que ir en el 73 a Huelva porque ya no nos admitían en la mina. Es decir, ya hay un movimiento donde los que estábamos saliendo ya no les interesa. Entonces, ¿por qué? Porque estoy metiendo yo a mi enemigo dentro. Es decir, ya estamos hablando del año 78, cuando empiezan ya las legalizaciones. Estamos hablando a cinco o seis años vista.
O sea, que fue la empresa la que se la creó. O sea, la empresa se la creó.
Está más claro que el agua.
Muchos pudieran pensar, bueno, aunque fuera el Estado franquismo, pero todavía pudiera ser que el Estado también viera eso con recelo.
El Estado fue colaborador necesario. Es decir, la empresa es la que le dice al Estado, oye, que yo aquí no pongo ya un duro más, que lo ponéis vosotros si queréis mantener, como de hecho fue, ¿no? Luego se convierte en escuela pública. Entonces, por eso digo, la escuela fue la que creó para su servicio, y cuando su servicio ya no fue necesario, la
plantó. Yo creo que también, que no solo fue la empresa, sino que, digamos,
Las
autoridades educativas no le gustaban ese método que se estaba llevando. Se estaba, digamos, divulgando mucho, se estaba hablando mucho del proyecto de esa reforma, y digamos, responsables educativos a nivel nacional, yo creo que no estaban tampoco por esa labor. Porque es verdad lo que dice Arroyo, nosotros salimos con 17 años. Digamos que ese trabajo que la empresa de verdad después ve es casi después del cierre de la SAFA, ¿no? Yo fui uno que tuve suerte y me coloqué con, no sé si 18 o 19 años. Pues efectivamente, después, bueno, enseguida ingresé en las comisiones obreras y bueno, era una cosa que, un movimiento que cuando se empezó en la empresa, y perdonadme que haga una referencia, pues a Venanzo Cermeño, que también falleció hace poco, pues para mí fue el hombre que yo más aprendí del movimiento obrero, aparte de mis ideas y de mis inquietudes y de mi forma de pensar que se crea en la SAFA, pero después ese movimiento obrero, pues le tengo que agradecer toda la vida, porque para mí fue con el que más aprendí de Venancio. Una persona totalmente que yo pienso que la comarca, el movimiento obrero, la empresa, se le debe mucho, porque para mí fue un ejemplo de que era totalmente como él predicaba, lo que él decía, lo que proponía, él lo vivía. Es decir, predicaba con el ejemplo, era una persona que aprendías más de estar a su lado por su forma de ser, porque era totalmente, jamás le llamaban la atención lo material, riqueza, nada, solamente en reivindicar, en cambiar esa sociedad, en cambiar esta comarca que en aquella época era penosa, y para mí también, perdonad, pero que tenía que hacer una referencia.
No hay nada que perdonar, ha sido muy oportuna.
Simplemente aquel cierre pues también venía disfrazado por las primeras crisis que hubo en la empresa, la crisis del cobre, y después los primeros trabajadores que se fueron en el 70, que se fueron para Huelva y tal. Vino la caída de los precios del cobre, que yo creo que incluso podría ser de una mala gestión de la empresa. Y al frente estaba Leopoldo Calvo Sotelo, que después fue presidente del gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo se quiso quitar todo lo que no olía a cobre, digamos, se lo quitó del medio, lo que eran escuelas, lo que eran todos los gastos, digamos, entre comillas, superfluos. Sí. Por tanto, dice, bueno, pues aquí está la mía, yo quito esto, disfrazado un poco en la crisis del cobre. Pero
otro elemento más. Claro, al final va a ser entre todos la mataron y eso, se murió.
Leopoldo Calvo Sotelo era... lo voy a decir un poco fuerte, pero bueno, al menos no era así. Pero eran íntimos enemigos con Ibáñez, ¿no? Y la verdad es que Calvo Sotelo quería que Ibáñez se fuera de todas, todas. Con lo cual, la escuela no tenía mucho sentido el seguir, porque no era una escuela pública, era una escuela privada, por tanto... Yo creo que el resumen, ¿cuál sería? Pues el resumen sería que en esos 3 años se aprendió mucho, fue muy gratificante, pero aquello no tenía más remedio que morir, porque si hubiese seguido hasta ahora, habría otros cánones de educación. Recuerdo que en los años 70 el sistema educativo, por ejemplo, de Finlandia cambió en el sentido de los movimientos.
Estaríamos al nivel de ellos, seguro.
El norte de Europa.
Estaríamos al nivel de ellos.
Finlandia ahora está haciendo aulas libres, es decir, que no son aulas con pupitres y mesas, sino espacios abiertos. Que esos espacios abiertos ya lo teníamos nosotros en la escuela.
Es que a cualquiera que se le diga.
Sí,
estás loco. A cualquiera que no sepa de qué va la cosa, estás loco. ¿Eso cómo puede ser?
Es verdad. Y claro, también aquello se metía en los movimientos también católicos de aquella época, abundando un poco en lo que decía Venancio, que procedía de los movimientos católicos, de la OAC y demás. Y de la línea un poco obrera, también entre comillas, de los jesuitas en Andalucía a través de la SAFA, ¿no? Que era un poco... Pero claro, esa reforma no tenía más remedio que morir.
Que morir.
O sea, tarde o temprano moriría, porque además, al nacionalizarse, en el Estado no existía.
¿Vosotros cuando erais el uno erais conscientes de eso o habéis tomado conciencia ya con el paso del tiempo?
Hombre,
no, porque me imagino que vosotros veríais aquello como, ¿qué pasa aquí?
Claro,
o sea, que,
claro, pero...
¿Cómo nos vais a quitar eso, sabes?
Yo te puedo hablar por mí. Claro, nosotros éramos pequeños y no tendríamos a lo mejor una perspectiva grande. Ahora mismo lo ves desde
con
ese...
el paso del tiempo ya...
el paso del tiempo conciencia. Es cuando tú dices, hombre, eso es imposible. Además, imposible en el sentido de que una empresa ya no tiene a su cargo una escuela, ¿no? Se la quita del medio, pasa al Estado o no pasa al Estado.
Pero
ahora mismo queremos luchar por la educación pública y, sin embargo, se está volviendo a lo que es la educación concertada o la educación privada. Los problemas que se están teniendo ahora, ¿no? Tanto en la educación como en la sanidad. Pero aquello no tenía más remedio que terminar. Y no terminó bien. Bien no terminó.
Sí, pero sí hay que recalcar una cosa. A la pregunta que tú estás haciendo, Hipólito. Nosotros teníamos 17 años, y sí había conocimiento. De hecho, un alto porcentaje de los que terminamos en el colegio, prácticamente su vida personal, luego la han desarrollado en diferentes movimientos, es decir, con una actitud crítica y solidaria, ¿no? Es decir, ya no vamos a hablar ni política ni sindicalmente, sino otro tipo de movimientos, ¿no? Antes hacía mención Miguel Ángel al tema de ayudar al pueblo saharaui, al pueblo palestino, perdón. Entonces, no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo. Ahora, con el paso del tiempo, sí lo ves mucho más, entre otras cosas, porque todos tenemos hijos y hemos estado yendo a los colegios, porque ya te has vinculado más a los colegios a través de las APA o de las AMPAs ahora, y entonces sí tienes conocimiento. Pero que sí había un fondo, porque yo calculo que prácticamente el 70% de los que vivimos prácticamente el sistema, que cogimos todos los tres años de reforma, casi el 70%, que yo recuerde, se ha estado dedicado al mundo solidario y participando activamente. Eso significa que hubo calado, es decir, que ahí te enseñaron y calado hubo, porque si no, hubiésemos sido autónomos como otro cualquiera, como un chaval que salía del colegio. ¿Entiendes lo que te digo? Hubo calado.
Señores, nos hemos llevado una hora y pico.
Perdona,
no se quieren ir, Javi.
Solamente un último apunte.
Sí, claro que sí. Hombre.
Hemos resaltado a Aragón y a Venancio, sí, a Tomás, ¿no? Nosotros también tenemos algo para el sábado para otro compañero nuestro, bien, que es muerto, que también ha estado siempre en la comisión organizadora con nosotros. Hablamos de Antonio Perejil. Entonces, claro, los que hemos estado desde el principio en estas comisiones, pues siempre hemos trabajado junto con Perejil y con Aragón. A Perejil, pues también nosotros, hombre, le agradecemos más que nada el empuje que tenía y la fuerza que ponía, y nosotros también le haremos un pequeño reconocimiento el sábado al amigo Perejil, hombre, que lo echamos mucho de menos.
Sí, sí. Bueno,
se avecina el sábado. Señores, nos vamos a ir. Quiero que me, una frase, una palabra para definir la Safa de Retinto, para definir aquella experiencia, pero algo diferente a lo que se ha dicho ya, ¿no? ¿Con qué os quedáis vosotros? ¿Con qué? No sé, Natalio.
Yo pienso que era una enseñanza personalizada. Sí, perdíamos el miedo a la expulsión, perdimos el miedo al suspenso y creíamos, a ver si me sale la palabra, éramos parte de esa escuela. Yo me encontraba y yo sabía que era un elemento para esa escuela, pequeño, pero que contaban conmigo. Entonces, en cierto modo, en esas asambleas se marcaba el diseño. Yo votaba lo que yo quería. Y yo podía elegir o una cosa u otra, lo cual estaba diseñando, mi educación. Personalmente, pues como eran aulas libres, que ya hemos dicho que íbamos, que yo me organizaba mi horario. Bueno, pues yo, el área tecnológica, yo ahí lo que quería era destacar, porque yo tenía en mi mente trabajar. Entonces, si yo sabía que matemática, física, química, no iba a llegar a tope, yo podía haber sido expulsado. En cambio, yo en el área tecnológica procuraba llegar a lo máximo. Y entonces estaba contento. Yo iba contento a esa escuela.
Claro, yo pienso que el sistema lo que hacía era desarrollar las potenciales capacidades que tenía cada persona, sobre todo, por poner un símil, ahí tienes una tierra, aquí tienes las herramientas, y si no sabes arar, aquí estoy yo para ayudarte.
Yo lo sintetizaría simplemente como considerar la educación no solo como una transformación social y cultural, ¿no?, y de conocimiento, sino lo que significó como una transformación personal. Si no hay una transformación de la persona, no puede haber una transformación de la sociedad.
Muy bien. Leonardo, terminamos contigo.
Sí, yo solamente decir que para mí la SAFA forma parte de mi vida. Es decir, tú dices que llevamos una hora, yo me llevaría contigo hablando.
Todo el día
y mañana.
Y
mañana y pasado. Entonces, para mí, cuando hablo de la SAFA, se me siguen poniendo los pelos de punta, porque ha sido la parte fundamental de mi vida. Yo soy de los que digo y lo mantengo. Sin la SAFA yo no hubiese sido lo que soy hoy.
Por eso duran tanto las asambleas.
Señores, ha sido enriquecedora, como no se pueden hacer ustedes una idea, bueno, sí se la hacen, como no se la van a hacer. He disfrutado muchísimo con vuestra charla, he aprendido también algo más de lo que sabía de la SAFA de Río Tinto, y ha sido todo un honor haber compartido el espacio radiofónico.
Nosotros lo único que darte las gracias por tu, por tu amabilidad y por tu ofrecimiento, y que siempre has estado ahí y que siempre apoyas estas cosas en la cuenca. Y nada, pues te agradecemos este acto y todo el apoyo que nos das.
Nada, nosotros lo hacemos con muchísimo gusto porque es nuestra función. Allí estaremos el sábado también para dar a conocer a toda la comarca lo que ustedes tengan que decir, ¿eh?, en la asamblea, en todo lo que va a haber a lo largo del día. Y bueno, yo estoy deseando ver también esas películas y ese documental, porque la verdad es que tiene que ser muy interesante. Lo dicho, un placer, y solo espero que a los oyentes de Matinal de Francisco Javier Campo también les haya parecido tan enriquecedor como lo ha sido con nosotros. Señores, nos vemos el sábado. Ah, por cierto, ¿puede ir a ese evento quien quiera?
Por supuesto, sí, sí. Entrada libre y gratuita.
Pues ya está. Lo de la comida ya es más...
La comida hay que pagarla. Hay que pagarla.
Vale, pero si quieren, si les apetece y les ha llamado la atención lo que aquí hemos hablado, si quieren conocer algo más sobre esta experiencia de la SAFA de Río Tinto, el sábado 15 a las 5 de la tarde en el Teatro Javier Periane Granero. Allí seguimos con esta fascinante historia. Javier, un saludo.